Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a dos iniciativas muy diversas. Por un lado, nos vamos a referir a una exhibición, a una muestra de videoarte que se está llevando a cabo en el ex Centro Cultural Kirchner, ahora creo que lo han rebautizado Palacio Libertad. Y por otra parte, vamos a dedicarle otra parte del programa a una donación que Pacho O'Donnell ha hecho de un patrimonio suyo que tiene que ver con todos sus archivos a la Biblioteca Nacional. Para comenzar con la iniciativa de la donación de Pacho O'Donnell al Estado, me parece que está sumamente elogiosa, ya que no es habitual, lamentablemente, dentro de nuestro sistema cultural que haya muchas o frecuentes donaciones a las instituciones públicas, sobre todo a las instituciones públicas estatales, que habitualmente tienen presupuesto para sostenerse, pero no para enriquecer sus archivos, sus muestras, su patrimonio. En este caso, Pacho O'Donnell ha donado a la Biblioteca Nacional 19 cajas con videos y grabaciones, VHS, Betacam, U-matic y DVDs, que serán digitalizados y quedarán a disposición de los usuarios de la Biblioteca Nacional, no solo de manera presencial, sino a través de la web de la biblioteca. La donación se efectivizó a partir de la firma de un convenio con la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto, quien a su vez se ocupará de hacer digitalizar este material a partir de un convenio que la Biblioteca Nacional tiene con el Archivo General de la Nación. Esto va a posibilitar todo ese patrimonio de entrevistas, de grabaciones, de charlas, esté no solo disponible de manera presencial en la biblioteca, sino que se pueda también difundir o acceder a él a la distancia. Este patrimonio, todas estas cajas, como les estoy contando en realidad, con videos y grabaciones, son el registro en crudo de las filmaciones que Pacho hizo en la televisión, en distintos canales, en América 24, en Canal Arte, en Encuentro y en Canal 26, entre otros. Este material documental se extiende aproximadamente entre 1996 y 2008 y comprende el material fílmico de diversos programas conducidos por O'Donnell en los ciclos Encuentros, Testimonios, les estoy comentando los títulos de estos ciclos, ¿no? De Niñas y de Niños, Infancias o SIC. Se trata de entrevistas sin editar a personalidades de nuestra cultura y nuestra sociedad argentina, como René Favaloro, Fernando Olivera, Jorge Dolina, Estela de Carlotto, Julio Boca, Roberto Tito Cosa, Norma Leandro, Juan Carr, Víctor Heredia, Antonio Tarragorros, Enrique Cadícamo y otros. Verán que son predominantemente personalidades de la cultura, pero también hay gente de otros rubros como Favaloro o como Estela de Carlotto, que tiene que ver con, es una abanderada de los derechos humanos entre nosotros. Algunos de estos entrevistados han muerto, como por ejemplo Adolfo Bioy Casares o Benedetti. También entrevistó a personalidades del extranjero, como Alain Touraine, un politólogo, sociólogo, o Roberto Bolaños, el Chavo, el mexicano. Hay también entrevistas a Paul Auster, que falleció recientemente, a Camilo José Cela y a Carlos Saura, el cineasta español. La entrevista a Mario Benedetti, por ejemplo, dio origen a un espectáculo a la izquierda del Roble, que yo recuerdo perfectamente, que presentó como homenaje al poeta uruguayo Pacho, y todos estos videos, entrevistas, grabaciones, tienen un valor testimonial. Las entrevistas no se dedican a temas puntuales, sino que de alguna manera podríamos decir que son atemporales, porque sobre todo se hace hincapié en las ideas de los entrevistados, en las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, recuerdo como muy importante la entrevista a Pérez Reverte, el escritor español tan reconocido y que es uno de mis predilectos, de mis amados. Otras, como la de Osvaldo Soriano, prácticamente es la única entrevista que hay a Osvaldo Soriano, y por eso Pacho ha comentado que se la piden para ciclos y homenajes. Se trata de aproximadamente 400 videos. 99 son de encuentros, que luego se transformó en Archivos O'Donnell, sobre la vida e ideas de los entrevistados. En infancias y de niños y de niños, de niñas y niños, los entrevistados hablan no solo de sus infancias, no más allá de la adolescencia, de sus experiencias, de su iniciación sexual y de otros temas vinculados a su crecimiento y a su inserción en el mundo, diría yo. En el ciclo Infancias, luego de Niños y de Niñas, hay entrevistas a China Zorrilla, la inefable China Zorrilla, al queridísimo Clorindo Testa, a Guillermo Vilas, a Juan José Cebrelli, Tomás Abraham, Lito Cruz, Eve de Bonafini, Oscar Martínez. Bueno, todos figuras más que conocidas por nuestros oyentes, seguramente. Uno de los aspectos más valiosos de esta donación son los 100 videos que filmó durante la investigación para su libro sobre el Che Guevara, durante muchos viajes por Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador y Francia, tanto a amigos como a enemigos del Che. Así tenemos entre las personas entrevistadas a la niñera que lo atiende en Altagracia de niño, hasta el sargento Terán, que lo asesina en la escuela de La Higuera en Bolivia. Es inolvidable esa imagen del Che Guevara en una suerte de, sobre un mármol, digamos, ya muerto, la belleza del rostro del Che Guevara que tanto nos dice de lo que él fue como identidad. Tenemos que tener en cuenta que hay mucho material sobre el Che en Cuba, pero poco de sus años en Bolivia, Argentina y África. Hay poco material en el mundo, digamos. Aparecen datos muy interesantes, como por ejemplo que el Che, ministro de gobierno en Cuba, le mandó dinero a Perón fa para facilitar su regreso a la Argentina. También es importante la entrevista con Papito Cerguera, uno de los guerrilleros que luchó con el Che, que luego integró el gobierno de Fidel Castro y fue el encargado de la relación del Che con Perón, fue embajador en Argelia. El programa SIC se refiere a temas de educación, de nuevo cine argentino, el rol del periodismo, el mundo del arte. Bueno, la intención de la Biblioteca Nacional, como les dije, es que después de digitalizar todo este material, la audioteca publique el listado de todos estos, esta cantidad de videos y grabaciones, de modo que se puedan visualizar en forma remota. Bueno, vamos a ir a una exposición que se encuentra en el Centro Cultural Kirchner, bueno, actual Palacio Libertad, que se titula Este es mi lugar. La muestra indaga el lado más íntimo de lo que podría llamarse territorio. Rodrigo Alonso, que es el curador de la muestra a quien vamos a entrevistar, lo define, y acá lo cito a Rodrigo Alonso. Lugar no es sinónimo de espacio. A diferencia de este, el lugar es un ámbito relacional en el cual confluyen territorios, acontecimientos, memorias, vínculos, emociones, afectos. Todos buscamos, anhelamos, construimos un lugar en el mundo desde las circunstancias específicas en las cuales nos ha tocado nacer y existir. Bueno, en estas expresiones de la escena actual del videoarte, se problematizan las nociones de territorio, origen y lugar. Los artistas indagan en los paisajes de la geografía argentina para activar poéticamente lo que los hace significativos a esos paisajes. Los sitios recreados son muy diversos, son espacios recreados por los artistas, transmutados por sus vivencias, por la mirada, las cámaras y las intervenciones de cada creador. Hay imagen en movimiento, texturas digitales, experimentación, hibridación, apertura para el testimonio o el registro documental. De esta manera, los sitios son distintos espacios transmutados por las vivencias, las miradas e intervenciones de cada creador. Hay así, por ejemplo, para citar algunos, Estudio para Horizonte en Plano General, que es un video de Federico Falco, a quien vinculamos más obviamente con la literatura, pero que nos descubre cómo indagó en la llanura argentina desde lo audiovisual. Aparece también la belleza ruda de la Patagonia en la santacruceña Patricia Biel. Otros con el entorno catamarqueño, las minas abandonadas de Salta, bueno, los más diversos paisajes que ustedes saben constituyen uno de los patrimonios fundamentales de la Argentina. Otro caso es la instalación de Fabiana Barreda en 2007, de 2007, como parte de los territorios donde lo urbano dialoga con lo natural. Bueno, estimados oyentes, después de referirme a nuestros temas del día de hoy, vamos a hacer un lugar a una pausa y me dispongo a recibir a nuestros entrevistados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Bueno, me gustaría, primero, lo que sí quiero felicitarte profundamente, porque nosotros lamentablemente no tenemos la buena y sana costumbre de hacer donaciones en vida a las entidades culturales públicas. Y evidentemente que con todo este, con todas estas cajas de entrevistas y de grabaciones que vos has donado a la Biblioteca Nacional, hay mucha gente que se va a enriquecer y vas a llegar a lugares muy, muy remotos porque la Biblioteca Nacional los va a digitalizar y entonces de esa manera la biblioteca tiene una, tiene un convenio con el Archivo General de la Nación, con lo cual se amplifica la expansión de estas entrevistas. Contanos qué te inspiró para hacerlas, tú, y bueno, lo que tengas para contarnos de todo esto que es tan rico, de los
Mira,
entrevistados.
estoy por cumplir 83 años y tenía unos placares llenos de videos. Y me planteé, bueno, ¿qué va a pasar con estos videos cuando yo ya no esté?
Claro.
Y como que creo que tienen una riqueza importante, por ejemplo, hay una serie de entrevistas, como vos decís, de varios programas. Esto ha sido uno de los primeros que hizo entrevistas en la televisión.
Sí.
Y la riqueza que tiene es una que son atemporales.
Sí.
Es decir, yo le decía a la gente que no me interesaba hablar de su próximo estreno o de la
Claro.
próxima salida de un libro, sino que quería hablar sobre su vida, sobre sus ideas. O sea que pueden ser vistos sin el tema de lo inmediato. Y por otra parte, lamentablemente, muchas de las entrevistas son irrepetibles, ¿no es cierto?
Lamentablemente.
Porque no están más, sea Ernesto Sábato, Borges,
Pero
Bioy Casar.
qué galería de estrellas,
Claro,
entrevistas.
sí. Inclusive algunos extranjeros, ¿no?
Sí,
También
contalo, contale a nuestra audiencia.
está Polostre, está Camilo José Cela. Están varios realmente, ¿no? De Pérez Reverte.
Pérez Reverte, que es un escritor que adoro.
Sí, yo también, me gusta mucho leerlo.
Mucho.
Y bueno, entonces se me ocurrió, después hay otro tema, por ejemplo, la investigación que yo hice para mi libro de Che Guevara.
Sí.
O sea, hay muchas entrevistas, yo viajé por todo el mundo siguiéndole la pista al Che, o sea, Argentina, Bolivia, Ecuador, Cuba, Francia, no llegué a África, pero por todos los demás temas, y son muchas entrevistas también muy, muy irrepetibles de gente que de alguna manera, por ejemplo, su niñera en Altagracia, que
Sí.
le seguía diciendo Ernestito, que fue la cocinera de la casa de los Guevara, pero que fungió en realidad también como niñera de ese pibito asmático que necesitaba que lo cuidaran. Y
Exactamente.
hasta el asesino de Che, hasta el sargento Terán, que el destino lo puso ahí en la orden de superior de matarlo al Che ahí en la escuelita de la Higuera, ¿no? En
Y
Valle
yo
Grande.
digo, lo que te habrás tenido que movilizar para encontrar a alguna de esta gente, como por ejemplo este, el sargento Terán, es decir, realmente, porque esta es la parte menos conocida tuya, la de la investigación por el Che Guevara, ¿no?
El tema del Che Guevara tiene uno de los valores que tiene, es que los otros biógrafos se han centrado mucho en la etapa cubana del Che,
Sí.
que fueron 7 años de los 39 del Che. Y en cambio han devaluado mucho toda la historia en Argentina, en Bolivia, toda la
Sí.
historia del trayecto hasta llegar a Cuba, todo el paso por Guatemala, etc. Y en cambio yo le puse mucho énfasis a eso. Es decir, de alguna manera hay razones ideológicas para que se haya privilegiado la etapa cubana del Che, ¿no?
Por
Por eso a
supuesto,
mí me inter... por eso
pero
a mí me
eso
interesó.
no le quita interés a todo, a toda esa vida
Claro.
ajetreada del Che, que es menos conocida, tal vez, ¿no?
Por ejemplo, la etapa boliviana, que me fue favorecida porque yo había sido embajador en Bolivia.
Ah, me acuerdo,
Entonces,
claro.
los militares bolivianos me habían conocido como embajador y entonces los entrevisté un poco desprevenidos, digamos, ¿no? Me contaron cosas que no se conocían, por ejemplo, de todo el trabajo de los boinas verdes norteamericanos, en la casa del Che, etcétera. O sea, es un material muy rico, material muy
O sea
rico.
que, claro, lo hiciste, todo ese material lo fuiste grabando en distintos lugares, en
Sí,
tu devenir, tus viajes, inclusive que
absolutamente.
vos, claro, fuiste embajador, fuiste agregado cultural en España, y decime, esa época fue gloriosa para la embajada nuestra en España, todo lo que hiciste. Y de las personalidades que entrevistaste, de cuáles podés comentarles a nuestros oyentes, que me parece que van a ser una nota muy rica para los que no los conocimos, ¿no?
Mira, Ángel, alguna anécdota es, por ejemplo, Mario Benedetti, que estaba en un fuerte ataque de asma cuando yo lo
Ay,
entrevisté.
pobre.
Benedetti era asmático. Y donde lo entrevisté, queda ahí lo que es ahora el Teatro del Picadero, en aquella época era un estudio.
Sí, me
Había
acuerdo.
que subir una rampa, una escalera
Sí, me acuerdo. Yo he
bastante
ido
pronunciada.
también a grabar ahí. Sí.
Y llegó arriba, que ya yo creo que había que llamar a una ambulancia ya. Pero por suerte, yo también como asmático lo entendía perfectamente.
Hay
Por suerte.
muchos escritores intelectuales asmáticos, ¿eh?
Muchos, muchos.
Les ama Lima, por ejemplo.
Les ama Lima. Bueno, el Che, por supuesto, ¿no? Ya que
Bueno,
hablamos del Che.
sí.
Sí, es muy. Por algún motivo debe haber. Algún motivo debe haber.
¿Y podés evocar alguna anécdota para nuestros oyentes de alguno de todos estos,
Son
aunque
muchas.
sea
Una
a
fue,
uno?
por ejemplo, Camilo José Cela.
Sí.
Entonces se hizo una ronda de periodistas para entrevistarlo a Cela. Y Cela era un tipo muy hosco.
Ah, mira
De
vos.
alguna manera muy pagado de sí mismo en algún punto. Y entonces me acuerdo que se sienta una periodista de uno de los medios más importantes de la Argentina. Se sienta con su cuadernito y su lapicera. Y le pregunta,
Sí.
¿dónde nació usted? Y Cela
Así.
le dice, pues eso lo podrías haber visto en cualquier enciclopedia. Y se levantó y se fue.
Mira. ¿Se fue directamente
Directamente. Te voy a decir que
Ah,
es
pero
interesante, ¿no? Es interesante.
qué caractercito tenía.
Sí, pero también es fastidioso. A mí me ha pasado también. Gente por ahí que te
Y
viene a
además, la
entrevistar.
verdad,
Y no tiene, y no tiene, y
hay
no tiene ni
preguntas
idea
más
de.
interesantes para hacerle un
No, pero además,
intelectual.
gente que te viene a entrevistar y no tiene ni idea de quién sos.
Ay, qué desastre, sí.
O sea, podían poner en internet y ver tal, 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 tal.
Exacto, hay gente que
Pero
va sin preparar.
si empezás por preguntarle dónde nació, quiere decir que no sabe nada de él, ¿no? Y si él era
Decime,
muy, muy pedante, ¿no?
sí, vi que lo entrevistaste a Alain Touraine también dentro de
Alain
los,
Touraine también, sí.
sí, que ha
Alain
sido
Touraine.
tan leído, no ahora, pero ha sido muy leído en la Argentina, ¿no?
Bernard Henri Lévy también, el filósofo francés, ¿te acordás? Un joven filósofo, en aquel momento
Sí,
joven, que tuvo la
sí.
importancia de que fue uno de los primeros personajes de la izquierda que criticó al comunismo. O sea, que criticó al estalinismo, digamos,
Ah, qué
en el
bien.
momento en que se empezaron a desmarcar algunos intelectuales de izquierda criticando la marcha del comunismo que hasta ese entonces no había
Claro.
sucedido, ¿no? Después, por ejemplo, Octavio Paz, mismo Sábato.
¿A
Vos sabés
Octavio Paz lo
perfecta.
entrevistaste también?
No, a
Ah.
Octavio Paz no, pero fue uno de los críticos, digamos, ¿no?
Ah,
Vos sabés que uno
sí.
de los problemas con Sábato, que es un hombre de una memoria controvertida, ¿no? Porque
Sí,
no,
sí.
es por su crítica a la izquierda.
Así
O
es.
sea, él va a una reunión en Europa como presidente de la Juventud Comunista Argentina y conversando con sus colegas jóvenes de otros países, hace una crítica a la política de Stalin de la Unión Soviética.
Sí.
Y eso le valió una actitud en contra que lo obligó a escaparse, se escapó. O sea, tuvo miedo, le dijeron que lo invitaban a ir a Rusia y él entendió que había un peligro ahí y se escapa, ¿no? Y de ahí en
Sí.
adelante fue un intelectual crítico. Y creo
Sí.
que eso muchos no se lo perdonan, ¿no? Fíjate vos que
Bueno,
es,
es
Sábato
cierto. Es cierto que ha
es un
sido
hombre
una
no
figura.
reivindicado por la izquierda.
Exactamente. Y ha sido también dentro del mundo de la cultura y de la literatura controvertido. Para mí, Sobreros y tumbas es una de las grandes obras de la literatura nacional. En la facultad la estudiamos durante un mes y pico y
Pero
realmente.
hoy ya nadie reivindica a Sábato. Nadie, te digo, de los escritores jóvenes es como.
Exactamente. Es un escritor que no sé. Tal vez porque Sabato no se privaba de decir nunca lo que pensaba y a veces de cierta manera abrupta, ¿no? También su carta a Mario Amadeo, por ejemplo.
Sí. Yo le estoy muy agradecido. Cuando yo volví de mi exilio, presenté un libro que había escrito afuera y me lo presentó Sábato. Y para mí eso fue un
Ah,
apoyo importante en ese
pero qué
momento.
honor, muy bien.
Sí, no,
Eso.
sobre todo fue un compromiso, digamos, ¿no? O sea,
Claro, claro.
me cubrió de esa manera, ¿no?
Claro.
Todavía estaba el gobierno de la dictadura. Yo volví cuando todavía estaba el gobierno de la dictadura.
Ah, todavía. Ah, entonces se jugó, digamos. Sí.
Sí,
No,
por lo menos.
fue un tipo en ese sentido irreprochable. Y de Pérez Reverte, que acabo de descubrir que a vos te gusta tanto como yo lo he leído, creo que completo todo.
A mí me gusta toda esa parte, esa historia novelada, ¿no? De España, de la historia
Sí,
española.
sí.
Una vez me acuerdo que me senté en la Playa Mayor de Madrid con un libro de Pérez Reverte. Me
Ah,
pareció
sí.
un acto absolutamente coherente.
Ay,
Sí,
qué lindo.
un gran escritor. Lo hicieron académico
Sí.
muy rápidamente.
Sí. Y además,
No.
yo tengo todavía, con la mala costumbre a veces que uno tiene de leer varios libros, tengo el Revolución del año pasado. Pero, por ejemplo, Línea de Fuego me encantó, uno de los últimos.
Sí.
Sí. Bueno, él fue reportero de guerra, también es un tipo muy interesante.
Muy
¿No?
interesante, muy
Muy
interesante.
interesante, muy interesante. ¿Y qué otras? Bueno, no sé, algún otro personaje de los que te recuerdes, o de los nuestros, o extranjeros, da lo mismo.
Una entrevista muy linda fue, mira vos, a Eve Bonafini,
Ah, mirá,
en la
no.
que justamente no hablar de temas políticos, no hablar de compromisos, sino que Eve, creo que es la única entrevista en la que habla de su infancia, de la relación con su madre, la relación con su padre. Me acuerdo que
Sí.
se emocionó, se enterneció. Y era una Eve completamente distinta a esa imagen, ¿no?
Sí,
Que
porque
daba.
Eve tuvo una imagen muy áspera, digamos,
Claro,
¿no?
muy combativa,
Sí,
muy polémica.
sí,
Pero
muy
hoy en la entrevista
polémica.
justamente hablamos de su. Bueno, otra serie que yo doné es un programa que a mí me gustaba mucho hacer que se llamaba Infancias.
Sí,
que también en otro momento se llamó De Niñas y Niños.
que
Mira que
yo
yo
lo con ese
entrevistaba.
no lo conocía, me parece un muy buen aporte para que se enteren nuestros oyentes.
Es una entrevista, son entrevistas donde yo pedía que habláramos de la infancia.
Sí,
O sea,
porque
cosas que claramente.
la infancia marca toda tu
Y
vida.
vos sabés que me tenía que cuidar muchas veces de no ir demasiado hondo. O
Sí.
sea, muchas veces los entrevistados, entrevistadas, entraban en una zona de confidencia, que tenía que pararlos un poco porque había que cuidarlos del extremo compromiso afectivo que es hablar de la infancia, ¿no?
Claro, sí, te
Y entonces
compromete.
era apasionante, era apasionante.
Qué buenas esas entrevistas.
Sí,
¿Y
sí.
de las infancias, recordás alguno al que hayas entrevistado por este en
A
el
mí me
ciclo de
impresionó mucho
infancias?
la infancia de Guillermo Vilas, por ejemplo.
Ah, mira vos.
Un chico absolutamente disfuncional, diagnosticable, diríamos, solitario, que de pronto encontró una raqueta y una pelota. Y
Para afirmarse en la vida.
puso toda su vida ahí en eso, ¿no? Pero una infancia muy especial.
Y él ha hecho
Otro.
docencia después,
Otro, sí,
con su
claro.
rango.
Pero en general
Otra.
son Antonio Terreborros, un gran amigo Antonito.
Ah,
Una infancia muy
sí.
desprotegida, con una ausencia de padres, a partir de la cual él se crió a sí mismo, ¿no? Pero una infancia realmente muy desvalida.
Bueno, en general, el mundo de la cultura, con los conflictos que entraña y con la exposición, hay muchas personalidades que han tenido infancias dolorosas, o con pérdidas de alguna de las figuras parentales. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, la relación conflictiva con el padre, criado por su madre y sus tías. ¿No? Y eso supongo que te marca después a futuro.
Yo creo que muchas veces es el origen de la cosa, ¿no?
Exactamente. Bueno, acá.
Muchas veces es por eso que haces lo que después decís, ¿no?
Bueno, acá pusiste, acá en estas entrevistas, además, sospecho que pusiste en juego todos tus saberes, no solo tu personalidad como hombre de la cultura, sino que vos sos un médico, psiquiatra, psicoanalista, habrás sido, y supongo que también el escuchar y el preguntar son un talento, ¿no? En esa profesión.
Claro, es lo que. Si vos escuchás, el otro habla. Ese es un tema de los silencios también.
Sí.
Para mí, en una entrevista, los silencios son importantísimos. Fíjate vos que en la televisión actual no hay silencios, ¿no? El silencio es vivido como algo que tiene que ser tapado rápidamente. Si alguien entrevista a alguien, el silencio es como una especie de ruido en la comunicación.
Sí,
Y
es
es al
cierto.
contrario, o sea, el silencio, cuando el entrevistado hace un silencio, es porque va a decir algo importante. Mejor dicho, el silencio es aquello que no quiere decir. Y si vos lo aguantás, lo dice. Es muy importante el manejo del silencio en las entrevistas, ¿no?
Sí, porque a veces el silencio debe ser difícil. No en el caso de digamos, de un psicoanalista, que ese es su métier, pero a veces el silencio es difícil convivir con el silencio de los otros, de las personas que queremos o que no queremos tanto, digamos, ¿no?
Yo
Porque
insisto
como.
mucho en eso, o sea, de nuevo aparece, te digo, la edad, y es la idea de que somos muy, no sé si los argentinos, los porteños, si es algo universal, somos muy malos para decir te quiero.
Ay, tal
Somos
cual, coincido totalmente, Pat.
mucho más aptos para decir, usted es un boludo, ¿no? Cosa por
Pero
el estilo.
sí.
Y estás por sentado que ciertas personas saben que las crees.
No,
Y
exacto.
te privás de decirles, ¿no? A tu
Estás
padre, a tu madre, a tus hijos, a tus amigos.
exactamente.
Te quiero y gracias por lo que
Sí,
significa mi
sí,
vida.
sí. Mira, estás diciendo algo hermoso y que yo lo he dicho con tus mismas palabras a mucha gente que conozco y a la que quiero. Yo soy una persona no solo afectiva, sino que lo digo porque nos nutre que nos digan, nos enseña a crecer cuando somos chicos, mejor que nos digan que nos quieren. Y de grandes también crecemos, ¿no?
Además, lo obvio es una trampa. Es decir,
No.
¿por qué le voy a decir que lo quiero si ya sabe que
Si
lo
vos
quiero?
sabés que te quiero, a
Sí.
veces cuando yo he reprochado a alguien, pero vos nunca me decís que me querés, pero si vos sabés, no, pero necesito que me lo digas.
Necesito que me lo digas, exacto. Inclusive el
¿No?
tema de los regalos, ¿no? No hay regalo
Sí.
más inerte que el
Exactamente.
regalo de Navidad o el regalo de cumpleaños. Si ese
Bueno,
regalo que es, si es
exactamente.
Si ese regalo que se lo va a hacer el cumpleaños se lo hace fuera de fecha, simplemente por lo que
Sí,
querés,
por supuesto. Por
tiene un valor
supuesto.
inmensamente mayor, inmensamente mayor.
Bueno, Pacho, no quiero cometer la irreverencia de que nos saquen del aire, pero me he ido en la charla muchísimo. Me encanta todo lo que hemos hablado. Te quiero agradecer infinitamente.
Bueno, te quiero mucho.
Gracias, igualmente. Te quiero,
Chao,
Pacho. Chau, chau.
hasta
Abrazos.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Rodrigo Alonso, que es historiador del arte de la UBA y una persona que sabe muchísimo, puedo decirlo, con conocimiento de causa. Hemos trabajado hace mucho en Cancillería. Fuiste el curador de mi primer envío a la
General
Bienal
de
de
Venecia.
Venecia, ¿no?
Sí.
Con este chico, el
Adrián
rosarino Adrián
Villarrojas.
Villarrojas, mira, que después la verdad saltó a la fama para siempre, ¿eh?
Sí,
Bueno,
sí.
Rodrigo, me interesó, me interesa y me interesa comunicar a nuestros oyentes la muestra de videoarte que has estado curando en el Centro Cultural Kirchner.
Y es
Contanos.
una exposición que se llama Este es mi lugar. Es una
Sí, me
muestra
encantó el
de.
título ya.
Ah, sí. Bueno, porque en realidad me pidieron una exposición de videoarte instalado, o sea, video instalaciones o piezas que se pudieran proyectar en grandes dimensiones. Y bueno, como vos sabés, el Centro Cultural Kirchner es un centro que, digamos, nacional, tiene que ser federal. Y entonces pensando mucho en artistas que recorrieran la amplia geografía argentina, bueno, lo que encontré como un eje bastante repetido es el tema de cómo cada artista va pensando, podríamos decir, como su lugar en el mundo, ¿no? Y ese
Sí.
lugar no es solamente la geografía, sino también, bueno, las condiciones en las cuales vive, el
Sí.
entorno urbano, rural.
Sí, todo el entorno humano también
Exacto.
que define una identidad, de los
Exacto,
lugares
exacto.
son una identidad también, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente. Y tenés, digamos, dentro del programa hay desde visiones más poéticas del paisaje, visiones críticas del paisaje. Tenés también incluso, hay una sección donde aparecen los paisajes artificiales, ¿no? Hoy en día también la tecnología del video te permite construir paisajes que no existen. O algún video que hace referencia, por ejemplo, a esta idea de que uno está todo el día metido dentro del celular y entonces el celular termina siendo como el lugar en el que uno vive, ¿no?
Sí,
Entonces hay una concepción bastante amplia del
lo cual
lugar.
supone cierta limitación,
Sí,
pero
bueno, todos lo
una
sabemos, todos lo
limitación
sabemos.
y también una apertura, es decir, depende de cómo cada cual use ese instrumento, ¿no es cierto?
Sí, pero bueno, digamos, hay artistas que están pensando en eso, ¿no? O sea, hay artistas que están pensando también cómo el paisaje se está transformando en función de las nuevas tecnologías.
Exacto. Y decime, y en general son artistas jóvenes.
En general, sí, yo tomé videos, te diría que desde el principio del 2000 en adelante. Hay algunos videos viejitos, sobre todo, por ejemplo, hay un video de Federico Falco, que hoy en
Ah,
día es
sí.
una persona que todo el mundo reconoce como un novelista, digamos, un novelista muy
Sí,
importante, muy
sí,
conocido, y
sí.
sin embargo nadie sabe que en la década, al principio de los 2000, él hacía videos, ¿no? Videoarte. Entonces, me gustó poner una obra de él porque me parecía que era como reconocer un lugar diferente de la obra de Federico, ¿no? Y luego, bueno, tenemos
¿Y
videos
cómo
hasta la
llegaste a enterarte
actualidad.
del video de Federico Falco, por
Bueno, porque yo en esa
ejemplo?
época, cuando yo al principio, fines de los 90, principios del 2000, que me especializaba en video, yo lo conocí como videasta. O sea, yo lo conozco a él,
Ah,
él
vos
es
lo conociste
cordobés
como
además,
videasta.
¿no? Él es cordobés, yo lo conocía de su época
Sí.
cuando vivía en Córdoba, y él hacía video en esa época. Así que
Claro.
yo lo conozco de esa época, después lo conocí como novelista, ¿no?
Sí. Y los paisajes, contales a nuestra audiencia para que se hagan una imagen, un imaginario
Sí.
recorrido y vayan a verla, ¿no? Porque la
Supuesto,
idea
por
es
supuesto.
esa.
Hay que verla.
¿Cuáles son algunos comentarios que nos podrías hacer de esos
Dale,
paisajes?
te cuento, tenemos desde la Patagonia, con la idea del paisaje medio desértico de la Patagonia, pero con visiones desde un artista que se llama Patricia Biel, que hace unas señalizaciones en el espacio, esto que se llama land art, esto de ir a trabajar directamente sobre el espacio, y hasta, por ejemplo, una obra de Camilo Guinot, que es un artista de aquí de Buenos Aires, pero que trabaja con el paisaje de la Antártida, y con
¿Ah,
un pincel
sí?
le va... Sí, con un pincel le va borrando todas las estructuras arquitectónicas hasta que deja solamente el paisaje, ¿no? Es un video muy bonito donde él es artista, entonces, bueno, va como pintando y va borrando todas las construcciones humanas que hay sobre la Antártida hasta que queda el paisaje limpio, ¿no? El
Pero,
paisaje de la Antártida.
a ver, una es parte de mi ignorancia. Hay muy pocas construcciones humanas en la
Sí,
Antártida,
por
¿no?
supuesto, pero es una forma como de mostrar la relación que hay entre lo humano y la naturaleza agreste, podríamos decir, ¿no? O sea, lo que
Claro.
es humano y lo no humano que sucede en la Antártida, ¿no?
Sí. ¿Y hay paisajes de la Patagonia más clásicos en esos videos?
Sí, por supuesto, tenés en el caso de Patricia Biel, que ella es de Río Gallegos, entonces trabaja todo el paisaje, sobre todo el paisaje, bueno, de Santa Cruz, básicamente, pero también ha estado en Bariloche, ¿no? En Río Negro, en otras provincias. Y luego tenés el norte, Salta, hay un artista que se llama Soldaba de Salta, que hace toda una interpretación un poco como esotérica del paisaje de Salta. Tenés algunas artistas también de la Patagonia que trabajan todo el tema de los ríos y de las cascadas y todo el tema del agua, digamos, como parte del paisaje de ese sector de nuestro país. Y un chico de Catamarca llamado Walter Toloba, que lo que hace es trabaja sobre las piedras de los desiertos catamarqueños y construye sobre esas piedras unas cruces, como si fueran cruces como de las carabelas que vinieron a descubrirnos, y las va borrando con agua, ¿no? Las construye primero con barro y después las va borrando con agua. Entonces se habla un poco también sobre el tema
Qué
del
maravilla, qué
colonialismo, ¿no?
linda,
Así.
cuánto trabajo mental hay, ¿no? Cuánta creatividad, ¿no?
Y es un chico que trabaja con muy pocos recursos, bastante poco conocido también, pero la verdad que hace un trabajo, a mí me encanta, y es una visión muy interesante del paisaje porque lo piensa desde un punto de vista más político, ¿no?
Y hay paisajes más humanos, digamos.
Sí, por
Más
supuesto, hay por ejemplo una chica de Corrientes que se llama Maya Navas,
sí.
que es una artista que trabaja mucho, hace como una suerte de videopoema sobre el paisaje correntino, y hay ahí una visión como mucho más emocional, emotiva del paisaje. Hay un chico que es de Entre Ríos y que hace toda una reconstrucción del paisaje litoraleño, pero con programas de videojuegos. Y entonces vemos todo un paisaje artificial que parece muy natural, pero que está realizado con las herramientas digitales. Bueno, hay un poco de todo, te diría.
¿Cuánto talento en la Argentina, no es cierto, Rodrigo?
Sí, totalmente, totalmente.
Decime, y predominan algo, yo veo que por lo que vos nombraste, intentaste que fuera bien federal la muestra.
Totalmente, totalmente. Sí.
¿Predominan paisajes del norte o del sur?
No,
¿Predomina
no,
la
no. Hay
Patagonia?
muchos, está
¿Es un tema
cordobeses,
importante o
está
todos?
el centro, está todo. La verdad que está todo. Bueno, y como te decía, la idea es repensar el concepto de paisaje, más allá de lo geográfico explícitamente, ¿no? O sea, si bien traté de que haya de que toda la geografía esté representada, también la idea es no quedarse solo con lo geográfico, sino también ver cómo en todas estas geografías se está pensando el paisaje desde diferentes lugares.
Y también desde lo político, supongo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, hay visiones políticas, hay visiones, como te decía, más poéticas, más emotivas, espirituales del paisaje.
Y hay imágenes rituales, porque en
Sí,
el
sí.
norte argentino el paisaje está cruzado por la religiosidad
Totalmente.
típica de las provincias del norte, ¿no?
Totalmente. Sí. Sí, por supuesto. También tenemos un poco de eso también ahí.
Un poco de eso.
Sí,
Decime,
sí.
¿y cuánto tiempo va a estar esta muestra?
Mira, va a estar creo que hasta fin de año. Porque imagínate,
Ah,
estamos inaugurando
buenísimo.
prácticamente a mediados de año, o sea que ya prácticamente hasta noviembre, por lo menos, me imagino, la muestra va a estar.
Buenísimo. Entonces nadie tiene excusa para no verla. Hay
Exacto,
tiempo.
hay tiempo, sí.
Decime, Rodrigo, y en términos generales, ¿vos cómo ves la situación de los artistas, de los creadores en este momento, en que realmente hay una amenaza de que algunas instituciones culturales pueden llegar a ser cerradas, o en principio, cuando asumió el gobierno, se hizo bastante, se hizo difusión de esa idea que nos provocó terror a unos cuantos, calculo.
Sí.
Y además hay instituciones nuestras que han fomentado mucho la creación, que fomentan mucho la creación, como el Fondo Nacional de las Artes, como el Inca, y que están con una falta de financiamiento terrible. Las
Sí.
instituciones de la cultura en general, todas, ¿no?
Sí, es verdad, es
¿Cómo
verdad.
ves esta instancia en relación
Mira.
con los creadores, ¿no?
Sí, a ver, siempre, es una situación bastante difícil para los creadores. Yo espero que sea momentánea, que sea transitoria. Yo creo que todos un poco deseamos eso, ¿no? Que de alguna manera esto sea un momento nada más y que todo esto cambie. Yo creo muy firmemente que las instituciones son de los artistas y son de los creadores, y con lo cual, si bien, por supuesto, los embates de los gobiernos siempre son fuertes y a veces muy contundentes, pero yo creo que los artistas y los creadores se tienen que apropiar de las instituciones, ¿no? Y entonces es bueno cuando uno es capaz de realizar proyectos y apropiarse de esas instituciones, porque lo peor que puede suceder es que esas instituciones se vacíen, que se vacíen de contenido, que se vacíen de
Sí.
creatividad, ¿no? Porque eso sí es lo que hace finalmente que desaparezcan, ¿no?
Sí, se conviertan en sellos
Exacto.
con empleados que necesitan trabajar, pero digamos, como vos decís,
¿Cómo
las
decir las
instituciones
instituciones?
culturales son de los artistas, básicamente,
Totalmente,
o
totalmente.
para promover el arte y la cultura en todos los órdenes. Yo, es una pena porque, bueno, pienso que de todas maneras siempre quedan premios, distinciones, pero, por ejemplo, pienso en todo lo que produjo el Instituto Nacional, produjeron los cineastas argentinos,
Sí.
gracias a la impronta de la cantidad de préstamos y subsidios y créditos del Instituto Nacional de Cine. Y bueno, y es un modo de también privar que la Argentina se proyecte al mundo, ¿no?
Sí, eso es verdad, es verdad, es verdad, pero bueno, viste, yo creo que los artistas siempre han superado todo, terminan siempre superándolo todo, ¿no? O sea, ya ser artista es, digamos,
Sí,
es vivir en un espacio de resiliencia, ¿no? Como de uno,
sí,
viste, porque el
es un
artista también
desafío y es una,
tiene que tener muchas ganas y tiene que realmente estar muy
sí,
convencido de lo
es
que
una
hace, porque...
vocación. Si no hay una vocación, te quedas enseguida a mitad de camino.
Exactamente, exactamente,
¿No
es
es
así,
cierto?
es así, es así.
Decime, y una pregunta última. ¿Cómo, última, no importa, cómo pudiste localizar a todos estos videoartistas en distintos lugares del país? Porque me parece muy interesante que hayas hecho no solo una mirada, una exposición con una mirada federal, sino que los artistas son de las provincias en general.
Sí,
¿Cómo
sí, sí,
los
sí.
identificaste?
Bueno, un poco yo me dedico a esto, o sea que más o menos conozco, pero
¿Los
también para mí
conoces?
son muy importantes los premios. Yo muchas veces he sido jurado de premios y yo cuando soy
Claro.
jurado, cuando te toca ver muchas carpetas y muchos dossiers y mucha producción
Ah,
de artistas,
tenés
entonces muchas veces, incluso estos artistas, por ejemplo, a veces no son seleccionados en los premios, etcétera, pero yo me quedo con esos nombres.
Ah,
¿Viste?
qué
Entonces, yo sé
bueno.
que en algún momento voy a tener la oportunidad de hacer algo. Y bueno, pasa esto, ¿no? Que de pronto aparece una oportunidad y los llamo. Yo muchos de estos artistas ni los conozco, ¿eh? No los conozco ni personalmente. Por
Claro,
ejemplo, este
pero
artista
los sí,
Catamarca que te
pero
contaba, no
hoy,
lo conozco.
claro, hoy,
Pero conozco la obra, ¿no?
claro.
Y la obra me interesa y bueno, y hoy en día es muy fácil entrar en contacto con todo el mundo y bueno, le pide la obra, el artista está de acuerdo
¿Y
y esa es la
cuánto te
muestra, ¿no?
llevó, no el montaje, sino el armado de esta muestra tan,
Unos
tan
3 meses más o
federal?
menos, unos tres
¿Cuánto?
meses, 3 meses.
3 meses.
Sí,
O sea que arrancaste en el verano.
exactamente, sí.
Bueno,
Empezamos temprano verano.
¿y hay algún proyecto en carpeta que tengas, que estés
Sí,
armando?
estoy trabajando en varias cosas, ahora en una exposición para la Fundación Klemm,
Ah,
que
sí.
reabre, porque viste que la Fundación Klemm cerró para hacer todo una remodelación edilicia y
Sí,
dentro
lo
de
sé.
pronto abre y voy a hacer una muestra con la colección de la Fundación, que es muy importante, y
Ay, qué bueno eso,
sí.
porque me parece que hace rato que no se muestra la colección.
Sí, es verdad, es
Yo
verdad.
soy muy amiga de Valeria Fitterman.
Sí, aparte, bueno, viste que la colección, bueno, empezó siendo una colección privada, pero hoy en día está
Claro.
gestionada públicamente, digamos, por la Academia Nacional de Bellas Artes, y las obras en algún momento van a pasar al dominio público, ¿no? Digo, al Estado público nuestro,
Sí.
¿no?
Entonces estás trabajando con eso.
Exactamente, sí.
Bueno, ¿y para cuándo más o menos se proyecta? ¿Tiene fecha o
Y
no?
mira, viste cómo son los
¿Qué?
trabajos de arquitectura. Te dicen el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene,
Sí.
pero va a ser, me imagino que julio, agosto, más o menos.
Ah, bueno, buenísimo.
Sí,
Bueno,
falta poco.
no te olvides de avisarnos, ¿eh?
Seguro, seguro.
Avisarme, ¿eh?
Bien.
Bueno,
Perfecto.
Rodrigo, un gusto tenerte en mi programa.
Bueno,
Y
gracias por la invitación.
felicitaciones por la muestra que estaré viendo pronto.
Muy bien, muchas gracias.
Chau, chau.
Adiós.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, esta vez me ganó el tiempo. Solo desearles una buena semana y hasta el próximo jueves.
Argentina en su cultura. Con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.